Leer es resistir. Segunda parte, episodio número 8. El extraño karma de Sofía Mendelssohn. Hace poco estuve en Villa de Leyva, refugiándome por unos cuantos días de la pandemia y de las malas noticias, tanto nacionales como internacionales. Estaba harto de los artículos acerca de las vacunas, del virus, de los oscuros pronósticos. Me quedé en un hotel cerca de la Plaza Mayor. Caminé por las callecitas empedradas y disfruté de esa sensación de paz que dan los pueblos cuando el contagio y la lista de muertos no son los protagonistas de todos los días. Una tarde me hice en un rincón de un café casi desocupado a leer las cartas entre Paul Auster y Coetzee. Entonces la vi. Era la única persona del lugar. Al fondo del patio, entre árboles y flores de azahar. Parecía estar tomando notas de un libro que leía con auténtica devoción. Le calculé unos 50 años. Luego me enteraría que tenía 62 en ese momento. Y me agradó la forma como agarraba la taza del café, elevándola con cierta elegancia mientras continuaba leyendo sin perder la concentración. No había perdido la lozanía ni la fuerza de la juventud, y eso la ubicaba en una franja curiosa, en una especie de limbo en donde el paso del tiempo no le hacía mella. Llevaba una falda gitana de colores, unas sandalias de cuero y una pañoleta azul marino en la cabeza. Me encantó su compañía, así que me hice en el lado opuesto del patio y saqué mi libro con cierta despreocupación. Leí sin parar una media hora, hasta que ella me miró con cierto desparpajo. Se sonrió y me dijo, en un tono de voz medio, apenas el justo para que yo la escuchara: «Discúlpeme que lo moleste. ¿No es usted el escritor Mario Mendoza?» Nos encontrábamos sin tapabocas, porque no había nadie a nuestro alrededor. Le devolví la sonrisa y le dije con cierta resignación: «Me encantaría ser otro, pero sí, soy el escritor». «No me va a creer esta supuesta coincidencia». Y aquí hizo un giro en el aire con la mano, como si estuviera representando ante mí un acto de prestidigitación. «Pero estoy leyendo justo un libro suyo». Entonces se acercó a la mochila que estaba escondida detrás de una matera y sacó el libro de las revelaciones. Yo solo atiné a decir: «Intenta tutearme, estoy viejo, pero no tanto». Y nos reímos celebrando nuestro encuentro. Enseguida le cité la conocida frase de Borges: «Todo encuentro casual es una cita». No sabía en realidad lo que estaba diciendo. Los meses siguientes me confirmarían de una manera contundente esa idea. El azar se equivoca poco. Esa tarde conversamos felices durante 3 horas, hasta que el frío y el dolor en las piernas nos obligaron a levantarnos y salir a caminar. Me contó que era psicoanalista y que se había hecho a una pequeña clientela entre la gente del pueblo. Desde el origen de la pandemia estaba pasando una temporada con una vieja amiga de la universidad. «No extraño la ciudad para nada», me dijo con fastidio. «Las motos, las bicicletas de los domiciliarios, los trancones, esa sensación de que uno va a contagiar en cualquier tienda o supermercado. Es espantoso vivir allá». No tenía cómo contradecirla. Le di la razón y le comenté que, como si eso fuera poco, la lista de conocidos, colegas y parientes muertos lo iba a uno deprimiendo poco a poco. Me invitó a la casa donde vivía con su amiga a tomar onces. Acepté encantado y a los pocos minutos estaba en una casa colonial decorada con mantas y cuadros mexicanos y guatemaltecos, cerámicas de ráquira y tapices multicolores. Constanza, la amiga de Sofía, llegó al rato y se sumó a la conversación con enorme entusiasmo. Esa tarde sellamos una amistad que continuó a lo largo de varios días. Almorzamos dos veces, caminamos por las calles del pueblo, fuimos a los talleres de los pueblos cercanos a comprar una vajilla y, lo más importante, hablamos sobre un tema que parecía obsesionarla. ¿Por qué nos habíamos encontrado de esa manera mágica, en un cafecito modesto, sin nadie más en el lugar? ¿Cuáles son las probabilidades de que algo así suceda?, repetía ella una y otra vez. Finalmente, tuve que regresar a Bogotá. Nos despedimos sin abrazos ni besos debido a la pandemia. Fue un breve adiós con el brazo derecho en alto. Pasaron las semanas y Sofía y yo continuábamos carteándonos de vez en cuando. A mí había un tema de nuestras charlas que regresaba a mi cabeza de un modo casi obsesivo. Me aseguró que tenía pruebas irrefutables de que había estado en este mundo en distintas ocasiones, en vidas pasadas, encarnando en otros cuerpos, hasta que finalmente había sido Sofía Mendelssohn, la psicoanalista que ahora buscaba comprender las razones de este tránsito a través del tiempo. Al principio no supe qué pensar. ¿Sería Sofía una psicótica o una mitómana que anhelaba cierto protagonismo? ¿Quería vender una imagen de sí misma que fuera mucho más interesante que la psicoanalista aburrida que vivía en un pueblo lejos del trajín de la ciudad? ¿Se hacía pasar por una mujer sabia que atesoraba ciertos conocimientos secretos, cuando la realidad era que los pacientes de ese pueblo la tenían ya harta con sus depresiones y sus intimidades, que reflejaban vidas sedentarias y anódinas? Era difícil encontrar una respuesta. Lo cierto es que las semanas y los meses me fueron mostrando a una mujer aguda, brillante y muy culta. Sí había algo en ella imposible de descifrar, un cierto ángulo de su personalidad que escapaba por completo al análisis facilista de cualquiera que llegara con pretensiones de clasificarla. Hasta que, finalmente, le propuse alguna tarde: oye, Sofía, este fin de semana voy a Villa de Leyva. ¿Te molestaría si hablamos sobre tus vidas pasadas y tomo notas? ¿Vas a escribir sobre mí?, dijo ella riéndose por el teléfono. No lo descarto, afirmé con sinceridad. Planeamos entonces reunirnos dos días después. Debo confesar que en más de una oportunidad estuve a punto de parar y de cancelar la conversación. Sabía que me estaba metiendo en un laberinto del cual no iba a saber cómo salir más adelante. ¿Qué diablos era eso? ¿Un cuento? ¿Una novela? ¿Una larga entrevista? No tenía ni idea. Pero como tantas otras veces en mi vida, la fuerza del misterio se impuso y yo acabé internándome en un paraje extraño, pero también fascinante y revelador. Sofía me contó que la primera vez que había ido a París tenía escasos 13 años y se había echado a llorar a orillas del Sena. Apenas salió del hotel a caminar, supo que esa había sido su ciudad. Recordaba a la perfección las calles, dónde estaban ubicadas las iglesias, en qué casa exactamente del barrio latino había vivido en medio de una pobreza franciscana. Fui un escritor mediocre, un aficionado, me dijo con voz triste. Le puse mucho empeño, trabajé con dedicación, pero la verdad era que no tenía talento. Iba a conversar con Flaubert, a pedirle consejo, pero jamás pude escribir nada memorable. Enseguida me contó que a lo largo de toda esa semana de viaje había tenido sueños reveladores de esa vida. Desdoblamientos extraños que le llegaban en horas de la noche y que le confirmaban la existencia de una vida entre los escritores realistas parisinos. Su talento en esa vida pasada no se podía comparar al que tenían los demás integrantes del grupo. hasta que no pudo más y se enloqueció. Creía que una presencia fantasmagórica había tomado posesión de él, una entidad que no lo abandonaría de allí en adelante. Terminó recluido en un sanatorio hasta su muerte prematura a los 49 años de edad. La segunda vida que recordó Sofía fue en el último año del colegio, durante una estadía en una finca en Sonsón, Antioquia. Era a finales de los años 70 y probé todas las drogas posibles. Empezó diciéndome con una voz triste y apagada: esa noche mezclé cocaína con marihuana y alcohol, una receta funesta. Se me fueron las luces y entonces empecé a hablar como una pintora mexicana de comienzos del siglo XX. Me refería a colegas, a exposiciones, a peleas que se habían presentado entre distintos grupos artísticos de la época. Yo jamás había leído nada al respecto. Luego era imposible que supiera acerca de esos nombres y esos conflictos estéticos. Mis amigos se asustaron tanto que llamaron una ambulancia y terminé en una sala de urgencias. Mi familia casi me mata y me enviaron a una clínica de desintoxicación en Orlando, donde terminé recluida durante 6 meses. Pero lo increíble de la historia es que en esa identidad también había fallado. No había sido capaz de defender mi vocación, de entregarme a plenitud. Un embarazo a los 25 años me convirtió en madre soltera y me obligaba a salir a ganarme la vida como secretaria en oficinas y consultorios miserables. Unos años después, sufrí un accidente automovilístico y un carro me aplastó la cabeza contra el pavimento. Era una mujer joven todavía. Una década más tarde, cuando Sofía tenía 28 años, le pidió a un colega que la hipnotizara para ver si podía dar con la clave de unos ataques de pánico que le tenían los nervios destrozados por aquel entonces. Durante la sesión, surgió de repente algo completamente inesperado. Se vio a sí misma como un pianista español en la más absoluta miseria. Era 1763 y no tenía ni siquiera qué comer. Se presentó para ir a América a probar fortuna, pero lo descartaron por una ligera cojera que padecía en la pierna izquierda. Había terminado en la granja de un pariente cultivando la tierra y cuidando una piara de cerdos para poder sobrevivir. La frustración había sido tal que una noche cualquiera, cansado de tanto fracaso, se había volado la tapa de los sesos de un pistoletazo. Los ataques de pánico en su vida actual como Sofía tenían que ver con que acababa de cumplir justamente la misma edad que tenía en el siglo XXVIII, cuando se había suicidado. En medio de la conversación conmigo, mientras yo tomaba notas de todo lo que ella iba diciendo, Sofía se puso melancólica y me dijo con voz convertida en susurro apenas audible: mi historia se repite de vida en vida. Soy el ejemplo perfecto de quien nunca logra nada. Esta vez no es la excepción. No me parece justo que te trates de ese modo, le dije, mirándola a los ojos. Eres una profesional muy exitosa. Eso no era lo que yo quería. De joven estuve a punto de estudiar arte dramático, pero con mis antecedentes de drogadicción, mis padres se negaron a pagarme la carrera. No tuve más remedio que matricularme en psicología. Tengo un karma trágico del cual no logro aún desprenderme. Esa noche nos despedimos con un aire de tristeza profunda. Yo tenía que viajar al día siguiente a Bogotá. Así que la pesadumbre era aún mayor. Hay momentos que son como largas caídas en abismos invisibles, como si uno se estuviera hundiendo en arenas movedizas que no pueden verse, pero que ahí están, devorándonos, chupándonos, aniquilándonos. 3 semanas después, internaron a Sofía en la clínica. En un examen de rutina, le descubrieron un tumor cancerígeno en el cerebro muy avanzado, que ya había hecho metástasis. Se negó a recibir visitas y me pareció de muy mal gusto insistir en ir a verla. Hoy en día no existe ningún pudor al respecto a hacer público el sufrimiento, pero entendí que ella pertenecía a esa vieja guardia para la cual el dolor es un asunto personal, privado, y en consecuencia había que respetar esa decisión. Ni siquiera la llamé ni le escribí a su WhatsApp. Murió 3 meses después. No pude dejar de pensar en el pianista español disparándose en la cabeza, en el escritor parisino recluido en un manicomio y en la pintora mexicana frustrada con los sesos desparramados en la calle. Ahora de nuevo, el motivo de la muerte estaba en el cerebro. Una mañana recibí una pequeña cajita muy bien empacada. Me la enviaba Constanza, la amiga de Sofía en Villa de Leyva. Era un libro en una vieja edición y la nota decía: Sofía me pidió que te hiciera llegar esto. Abrazos, Connie. Abrí el libro y reconocí la letra de Sofía en la primera página. Querido Mario, no es la primera vez que un escritor escribe sobre mí. Esta es mi verdadera historia cuando pretendí ser un novelista realista en la París del siglo XIX. Todo el mundo cree que es la parte de la biografía del autor. No. Él se inspiró en mí, su amigo trastornado, el perdido, el nervioso, el alucinado. Tal vez por eso mismo, en esta vida estudié psicología e intenté ayudar a otros a sobrellevar la dureza de la existencia, la pena y el desequilibrio mental. Espero en mi próxima vida estar a la altura de las circunstancias. Gracias por tu amistad. Con cariño, Sofi. Pasé la página con la mano temblorosa. El título decía: El Orla, Guy de Maupassant.